Buenos días. El día de hoy vamos a estar tomando el tiempo para tener un estudio temático. No es algo que hacemos todos los domingos, tú lo sabes, pero desde el jueves les decía que íbamos a hacer un especial de Halloween. Y no sé cuántos de ustedes sepan, pero el 31 de octubre es el aniversario de la Reforma. A lo mejor ni sabes qué es la Reforma. A lo mejor ni sabes de qué se trata, pero precisamente el día de hoy queremos tomar un tiempo para hablar de lo que implicó la Reforma y lo que implica para nosotros el día de hoy. Básicamente nos vamos a estar enfocando en lo que son las cinco solas. No sé si alguna vez hayas escuchado hablar de eso, pero básicamente vamos a enfocarnos en el significado y la importancia al día de hoy de las cinco solas de la Reforma protestante, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por todo, Señor, lo que sabemos que tú harás. El día de hoy te pedimos, como cada día, Señor, de tu dirección. Señor, nos sabemos dependientes y el salmista decía que a pesar de nosotros, Señor, tú nos tomas de la mano y tú nos guías con tu consejo. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para ser obedientes, cada día más obedientes a tu palabra, para que podamos ser más como Jesús y que podamos darte gloria en todas las cosas, Señor, porque al final para eso hemos sido formados. Hemos sido creados para darte la gloria y la honra solamente a ti. Así que, Padre, glorifícate en cada uno de los que estamos aquí en este día y te pedimos por aquellos que no nos pudieron acompañar para que tú los bendigas donde quiera que estén, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No estoy seguro si el año pasado también hablamos de esto, porque lo hacemos de forma recurrente, pero no quiero que entremos en todos los detalles históricos. Si tú no lo sabías, la Reforma protestante cumple 505 años específicamente. Fue a partir de 1517 cuando Martín Lutero, siendo un monje, va y clava sus 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y está leyendo que eso tenía un significado. Básicamente lo que él estaba haciendo no es que él quería separarse de la iglesia, era una invitación al debate. Él traía algunas cosas que lo habían estado inconformando con respecto a las prácticas de la iglesia en la época, y como resultado se originó un movimiento que transformó no solamente la vida de Europa en esa época. El día de hoy tú y yo estamos viviendo consecuencias de lo que fue la Reforma protestante. Básicamente fue el movimiento o el volverse a las Escrituras como base. Y una de las cosas que no sé si tú sepas, pero en esa época la Biblia no estaba al alcance de las personas comunes. La Biblia no estaba traducida a los lenguajes, a los idiomas de la gente común. La Biblia estaba solamente en latín y estaba accesible solamente a ciertas personas. Y a raíz de la Reforma protestante, las Escrituras estuvieron traducidas al alemán y después a diferentes idiomas, y fueron publicadas gracias a que ya estaba la imprenta, y comenzó una revolución. Y como resultado de todo este movimiento, que no es que Martín Lutero haya inventado las cinco solas, no es que los reformadores hayan inventado las cinco solas, sino que fue la manera en que se resumían las enseñanzas que se estaban retomando durante este movimiento. Básicamente, si los puedes poner en pantalla, estas son cinco frases que explican o resumen los puntos básicos de la Reforma. El primero que quiero que veas es el que está al lado izquierdo, es sola escritura. Si tú te fijas, la palabra soli, solus, sola, sola, básicamente significa solo o únicamente. Y sola escritura significa que es la escritura solamente. Luego tenemos solus Christus, Christus que está enfrente y es Cristo solamente. Y luego tenemos sola gratia, que es solo por gracia. Y luego tenemos sola fide, ahí que es solo por fe. Y por último tenemos arriba soli deo gloria, que significa solo para la gloria de Dios. Y básicamente lo que estaban haciendo estas personas es resumir el corazón de la Reforma en estas cinco frases. Lo que estaban haciendo es regresar a las Escrituras como autoridad y poner todo el mérito de la salvación en manos de Dios. Ahora, en el contexto, y voy a empezar solamente de entrada con el sola escritura. Cuando ellos comenzaron a hablar de sola escritura, básicamente lo que estaban diciendo es que la iglesia tenía que enfocarse y tomar las escrituras como la base de toda autoridad. No solamente como una de las bases, porque como te comento, en esa época, aunque la gente escuchaba, sabía que estaba la Biblia, que estaban las escrituras, mayormente se regía por la tradición de la iglesia. Así que las personas no tenían acceso directo a las escrituras y solamente escuchaban por medio de la iglesia y mayormente se regían por las tradiciones de la iglesia. Ahora, el día de hoy, muchas denominaciones tienen una confesión de fe. O hay credos que son universales, vamos a decir, como el credo de Nicea, que lo vimos en la iglesia 101, que nosotros estamos de acuerdo y creemos. Lo que significa sola escritura básicamente es que ningún credo y ninguna tradición puede estar al nivel o por encima de las escrituras. ¿Sí me explico? Sino que las escrituras son la autoridad final y definitiva en todos los asuntos. Así que ellos empezaron en la Reforma a voltear a la Biblia y decir: si tú quieres tener la última palabra de Dios en cualquier asunto, tienes que ir a la Biblia, porque las escrituras son inspiradas por Dios. Y básicamente sobre esa base de que la escritura es inspirada, es que se derivaron otros términos, otras características que se fueron a lo largo de los años ratificando, y todavía en siglo XX hubo reuniones de teólogos para ratificar, ¿qué cosa? Por ejemplo, la inerrancia de las escrituras. ¿Qué significa la inerrancia de las escrituras? Que la Biblia no tiene errores. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando estuvimos, todavía no terminamos, ¿no? Hemos estado estudiando el libro de Segunda de Reyes, y de repente yo les traigo fotos o imágenes de una estela, un pedazo de piedra con inscripciones, con grabados que hacen referencia a los eventos bíblicos, pero desde culturas que no son las judías y desde, vamos a decir, elementos que no son bíblicos, sino que en otras culturas ratifican los eventos que la Biblia describe. Y yo lo he hecho porque quiero que veas esto. La Biblia, cuando narra historia, te está narrando hechos que sucedieron, que son reales, desde una perspectiva particular. Hemos hablado que la Biblia no es un atlas o una historia universal que te detalla cada evento, sino desde la perspectiva de la historia de la salvación, el pueblo de Israel y lo que Dios ha hecho después en la iglesia. Pero es importante que tú y yo veamos esto. ¿Por qué? Porque así como en la época los reformadores hablaban de la necesidad de ir a la fuente original. De hecho, a Martín Lutero lo llaman a comparecer por sus ideas, lo llaman a comparecer ante un sínodo, y Martín Lutero le piden que se retracte de lo que él afirma, y él comienza a afirmar que la salvación es por fe. Ahorita lo vamos a ver. Y él lo hace basado en las escrituras. Comienza a leer el libro de Romanos y tienen a Martín Lutero ahí y le dicen: te tienes que retractar, porque tú sabes que en esa época, si te consideraban hereje, era cuello, tú lo sabías. Y Martín Lutero está ante las personas que lo están juzgando en esa dieta, y Lutero dice: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confió en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y básicamente lo que Lutero decía es: no puedo atenerme o no puedo confiar en algo que no sea la palabra de Dios. No puedo hacerlo en los hombres, no importa quién sea la persona, porque lo que he visto es que se equivocan y es que se contradicen. Y sabes, esa es la razón por la cual el día de hoy nosotros también como iglesia, y me refiero a la iglesia en general, necesitamos la base de sola escritura. Porque las opiniones humanas cambian, porque las personas fallamos. Y tú puedes ver la historia de la iglesia, no solamente de la iglesia católica, sino la iglesia en general. Los mismos protestantes han cometido errores, hemos cometido errores a lo largo de la historia, porque nosotros somos falibles. Por eso requerimos una autoridad que no sea humana. Necesitamos una revelación, una dirección que no proceda del hombre. Y el error en muchas personas es pensar que la Biblia es creación de hombre. Miren, hay un debate encendido ahorita, precisamente en las Escrituras, en el ámbito incluso de los cristianos. David, el pastor David, ha compartido personas que, otra vez, dentro de la iglesia no creen en la Biblia. Si tú no crees en la Biblia, te quedas sin nada, hermano, hermana, porque nos vamos a guiar por nuestras opiniones o la opinión de alguien más. En aquella época estaba la tradición, y la lucha de la iglesia era por regresar a la palabra de Dios. El día de hoy la iglesia tiene tantas voces que escucha y que muchas veces pone por encima de la palabra de Dios, que necesitamos regresar y mantenernos en la palabra de Dios como inerrante, como inspirada de parte de Dios. Entonces esa era la idea, el corazón. Tú no necesitas nada más, ninguna otra autoridad, porque la palabra de Dios es inspirada y porque además no tiene errores. Ahora, tú puedes decir: oye, yo vi que en mi Biblia aquí en lugar de una E pusieron una O. Sí, pues, sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No estoy hablando de los errores del impresor de tu versión de la Biblia. Estoy hablando de la palabra que tú tienes aquí. Creemos que esto no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente la vemos aquí, sino que en última instancia la vimos encarnada, caminando entre nosotros, confirmando, ratificando lo que Dios había dicho desde antes. La iglesia no inventó la Biblia, familia. La iglesia se sostiene sobre la base de los apóstoles y los profetas, es lo que dice Pablo en el libro de Efesios. La iglesia se sostiene, y cuando los apóstoles comenzaron la predicación, no comenzaron predicando las cartas de Pablo o los evangelios de Mateo. Ellos llegaron y hablaron de las Escrituras. Antes de que la iglesia, como tú y yo la conocemos, se formara, las Escrituras ya estaban allí. Daban testimonio de lo que Dios había prometido y del cumplimiento de esas Escrituras. Así que tenemos entonces que solo Escritura es que la iglesia cree y se sostiene en que la palabra de Dios es inspirada por Dios, en que es irrelevante y en que es suficiente. Tú puedes afirmar que esta es la palabra de Dios, tú puedes decir: yo creo que esta es la palabra de Dios. Y a pesar de que crees que es la palabra de Dios, tú puedes decir: pero necesitamos traer psicología, filosofía, necesitamos escuchar superación personal para que podamos ser transformados. Entonces no estás creyendo que la palabra es suficiente. Si tú crees que la palabra es suficiente, entonces tú crees que como palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas de los hombres. Tiene el poder para cumplir lo que dice que Dios quiere hacer por medio de ella. Quiero que vayas, por favor, pones el Salmo 19. Salmo 19, el salmista hace un contraste entre la revelación natural de Dios y la revelación especial de Dios a través de su palabra. Si lo pones en NTV está bien. Dice: mira, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Básicamente está confirmando lo que Pablo dice. No me la quites. lo que Pablo dice acerca de la creación en Romanos capítulo 1, que la creación nos despliega o nos refleja el poder de Dios. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Verso 2, día tras día no cesan de hablar. Es decir, la creación habla, nos habla de este Dios. Noche tras noche lo dan a conocer. Verso 3, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Verso 4, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Verso 5, este irrumpe como un novio radiante luego de su boda, se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Verso 6, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Y lo que está diciendo, la naturaleza te refleja, te habla de un Dios creador. Pero a partir del versículo 7 hace un contraste. Las enseñanzas del Señor son como perfectas. Tienen el poder de que reavivan el alma. Acaba de decir que el sol, que las estrellas nos hablan de la gloria de Dios, pero la palabra de Dios es perfecta y reavivan el alma. Los decretos del Señor son ¿qué? ¿Qué significa que algo sea confiable? Puedes depender de ello. Puedes descansar en que es un hecho. Son confiables. Y mira el poder que tienen. ¿Hacen sabio a quién? Al sencillo. La palabra es al simple, al más ignorante. No necesitas ser un doctor en algo para que la palabra de Dios te dé sabiduría. Hacen sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos del Señor, ¿cómo son? Rectos. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros. Dan buena percepción para vivir. Te fijas, lo que está diciendo es, la palabra de Dios tiene poder para cambiar a las personas. La palabra de Dios te da la percepción correcta. Es decir, a través, si yo me quito los lentes, sé que hay gente ahí, más o menos puedo ver. Pero cuando los pongo, puedo ver los detalles, puedo percibirlos de mejor manera. Lo que dice es que a través de los lentes de la Biblia, tú entiendes los eventos. Tú entiendes lo que sucede de una mejor manera. Por eso dice que dan buena percepción para vivir. Si te fijas, básicamente está hablando de las características, de los atributos de la palabra. Faltó el verso 11, ¿no? La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son ¿qué? Verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Y lo que está diciendo el salmista básicamente es eso. Tú puedes conocer de Dios a través de la creación, pero la palabra tiene un poder para transformar a las personas, porque es la revelación de Dios, Dios hablando. Y es lo que hemos hablado. Tú y yo no podemos conocer a Dios de manera plena si Dios no se revela. Y Dios se revela por medio de la creación, pero Dios se revela especialmente en las Escrituras, a través de su palabra. Y por eso, como decíamos, si Dios ha hablado, si Dios nos ha dicho todo esto, ¿por qué hablaría de otra cosa yo aquí? ¿Por qué tendríamos que hablar de cómo puedes mejorar tu vida en otros aspectos usando otras voces, otras fuentes y no lo que Dios ha dicho? La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente no solamente para hacernos sabios, para darnos percepción para vivir. La palabra es suficiente para salvarnos. Si pones por favor 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en NTV. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es un pastor joven y él le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Verso 15. Desde la niñez se te han enseñado ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Así que Pablo le dice a él, tú eres, y es un pastor, dice, tú mantente en lo que has aprendido, porque desde que eras niño conoces las sagradas escrituras y te han hecho sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, nuevamente, es suficiente. La palabra de Dios es inerrante y es suficiente para todo lo que tú y yo necesitamos. Cuando una persona le quieres hablar acerca de Dios, tú no necesitas inventar nada. Tú puedes hablar la palabra de Dios y la palabra de Dios es suficiente para que la persona conozca. Primera de Pedro, por favor pon Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Dice que las personas nacemos por la acción también de la palabra de Dios. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre. ¿Por qué? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Las personas son salvas por el poder de la palabra de Dios. Las personas somos santificadas por medio de la palabra de Dios. Pedro dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para que por ella crezcas para salvación. La palabra es suficiente también para dirección. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Lee la palabra. Tienes Éxodo 20, te muestra los atributos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Estamos los miércoles leyendo Mateo 5, no hemos terminado. Mateo 5 nos habla de los atributos del reino. ¿Quieres saber el plan de Dios para tu vida? Primera de Tesalonicenses 4:3, pon por favor. La voluntad de Dios es que sean santos. Ahí está, no te quiebras la cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que sea santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que seas santo. ¿Quieres otra? Vete por favor a 1 Tesalonicenses 5:17. Que sigas orando. Y puedes leer muchas, pero otra vez es a través de la palabra de Dios que tú y yo tenemos también dirección. Así de que la escritura es inspirada por Dios. Es inerrante, es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para evangelizar, suficiente para santificar, suficiente para dar dirección, para dirigirnos en la vida. Sola escritura, entonces, básicamente es eso. No hay otra fuente de autoridad para la iglesia fuera de las escrituras. Insisto, podemos tener credos, podemos tener, hay personas. Por ejemplo, yo soy de la iglesia bautista. ¿Cuál bautista? No, nosotros somos de la confesión de 1800 no sé qué. Hay diferentes confesiones y las iglesias se pueden adherir a ciertas confesiones, pero nunca por encima de las escrituras. ¿Sí queda claro? Ok, esa es la primera sola, solamente la escritura, únicamente por la escritura. La segunda sola es solus Christus y básicamente es solo por Cristo. O Cristo solamente. Y esto tiene que ver con, otra vez, si te remontas a aquella época, en la iglesia no era la salvación solamente por Cristo. Cristo no era el único mediador. Había santos, había rituales, había reliquias. Tú podías ir a Roma y había pedazos de la cruz de Cristo, o había leche de la Virgen María que estaba ahí. Había muchas maneras de salvarte. Y lo que hacen los reformadores es enfocar de nuevo a los méritos de Jesús como la única persona, el único mediador, el único aquel que puede traer salvación. Y básicamente el punto era la justificación solamente por la obra de Jesucristo. Y hemos hablado de lo que significa justificar. En los términos que la Biblia describe la justificación es en términos legales. Básicamente es ponernos en una relación correcta delante de Dios. Y lo hemos visto en Romanos 5, si se acuerdan, si lo pones por favor, capítulo 5, versículo 1. Si lo pones. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, es como si el juez te dice, ¿sabes qué? Te declaro inocente, ¿no? Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El énfasis de solo Cristo es enfatizar el hecho de que solamente la obra de Jesús nos permite a nosotros tener una justificación completa. Esto significa que no necesitas agregarle nada más. Hay personas que dicen, no, sí, Jesús murió por tus pecados, pero tú tienes que ser santo, porque si pecas, entonces ya perdiste la salvación. ¿Ok? Entonces, la obra de Jesús no fue suficiente. Yo tengo que complementarla. Hay personas que dicen, no, Cristo murió por ti, pero aparte tienes que hacer esto y esto otro. Bueno, entonces la obra de Cristo no es completa. Hay otros requisitos que se tienen que cumplir. Cuando los reformadores decían solo por Cristo, lo que estaban diciendo es que la obra de Jesús fue completa y total para que tú y yo obtuviéramos salvación completa y total. No hay nada que agregarle. Básicamente es una salvación definitiva. Por eso, de hecho, si tú ves en Gálatas, por favor, pon Gálatas capítulo 1, verso 6. Incluso Pablo decía, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, dale por favor el siguiente, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Verso 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ahora, si tú recuerdas, Pablo en Efesios 2, pon Efesios 2 por favor, versículo 8. Pablo lo que les dice a los efesios es, la obra de la salvación es de Dios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Básicamente, tú y yo no tenemos mérito tampoco en la salvación. Porque entonces la salvación dependería de nuestra capacidad. Si tú y yo fuéramos un factor decisivo en la salvación, entonces tú y yo posiblemente estaríamos condenados. Porque la realidad es que, como te dije ahorita, nadie puede conocer a Dios si no es porque Dios se revela. Es por revelación. El punto aquí es que cuando decimos solo Cristo, es que ni nosotros tenemos mérito alguno en la obra de salvación. Es Dios de principio a fin. Y en aquel entonces, el problema era que había otros medios y ellos estaban apuntando y diciendo solamente Jesús. El día de hoy, muchos cristianos también están diciendo que, cristianos, Jesús es uno de muchos caminos. El día de hoy hay personas que se dicen cristianos que no creen que Jesús sea el único medio para ser reconciliado, para ser justificado delante de Dios. Y lo que estaban diciendo los reformadores es que Jesús es el profeta, lo vimos esto, el sacerdote y el rey que tú y yo necesitamos. No necesitamos una nueva revelación, no necesitamos la mediación de ningún hombre para que interceda por nosotros ante Dios, y no necesitamos ningún otro rey que nos gobierne para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Jesús es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey que necesitamos. Cuando vimos Hebreos, si tú recuerdas, dice que Jesús, Él está intercediendo por ti y por mí el día de hoy. Jesús, Él es el sumo sacerdote establecido por Dios y Él es el que entró en el lugar santísimo, no uno hecho de manos, sino en el verdadero. Dice que cruzó el cielo, el velo del templo, delante de la presencia de Dios, para que tú y yo fuéramos salvos. Así que no necesitamos nada más que Jesús. Ahora, esto implica, y lo decíamos el jueves también, Jesús tiene que ser el qué, decíamos. El centro. La cruz tiene que estar en el centro de nuestra vida. La cruz tiene que ser el centro de esta reunión. Si hablamos de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, entonces estamos perdiendo el rumbo. Porque la justificación, la salvación, la redención se llevó a cabo en la cruz. Eso es algo que los discípulos no entendían cuando Jesús les decía, es necesario que muera. Y ellos decían, ¿por qué? Jesús fue coronado como rey en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vemos. Ahora, cuando tú ves el mensaje de Jesús, tú ves que el mensaje de Jesús era el mismo que queremos predicar hoy. Arrepentimiento por la obra de Cristo, confianza en la obra de Cristo. Y el miércoles pasado tuvimos Santa Cena. Y cada mes que nos reunimos, recordamos que fue por medio de la sangre de Jesús que nosotros accedimos al nuevo pacto. Tú y yo tenemos acceso a Dios por la obra de Jesús. Es solamente porque el que no cometió pecado fue convertido en pecado, fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice Pablo a los corintios. En 2 Corintios 5:21 lo puedes apuntar para que lo veas en tu casa, pero básicamente es el punto. Es por la obra de Jesús. Así que tenemos una sola autoridad, que es la palabra de Dios, y tenemos un solo mediador, profeta y rey, que es Jesús. ¿Ok? Esos son los Cristos. Si regresas, por favor, ahora tenemos sola gratia. ¿Qué significa solo por gracia? Solo por gracia. Y cuando en la Reforma se hablaba de solamente por gracia, básicamente la idea era esta: Dios no le debe nada a los pecadores. ¿Estás de acuerdo en eso? Dios no te debe nada a ti y a mí. ¿Sabes qué es lo que nos debe? La muerte por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos el castigo de Dios por ofenderlo. No solamente tú y yo. Si te hace sentir mejor, todos los hombres merecemos lo mismo. Todos merecemos lo mismo. Así que Dios no nos debe nada. Y sin embargo, Él nos salvó. Y Él nos salvó no porque nos debiera algo, sino porque a Él le plació. Y ese es el punto de sola gracia. El hecho de que ellos decían, tenemos que reconocer algo. Dios no está obligado a salvarnos. Dios no está obligado a salvar a nadie. El problema en aquel entonces, como dije, había muchos medios de salvación. Y el problema hoy en día es que las personas perdemos de vista esto porque pensamos que en su mayoría los hombres somos buenos. ¿Has escuchado eso alguna vez? Los hombres somos buenos por naturaleza, pero ¿quién nos corrompe? La sociedad, el entorno, el ambiente nos hace malos. Y siempre sale la pregunta, ¿y quién convirtió en malo al primer hombre? Si los hombres somos buenos, ¿cómo nos convertimos en malos? Bueno, la Biblia nos dice que no, todos somos malos. En Romanos, en el capítulo 3, dejen claro que todos los hombres somos malos porque aunque sabemos de Dios, no buscamos a Dios. No lo buscamos como la prioridad de nuestra vida. De hecho, en el capítulo 3, a partir del versículo 9, Pablo dice, no importa si eres judío o si eres gentil. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. ¿Por qué? Los judíos habían recibido la palabra de Dios. Ellos recibieron la Biblia en primera instancia. Entonces dice, ¿somos mejores? Y Pablo dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o no judíos, los gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Verso 10. Como dicen las escrituras. Pablo no dice, como dicen los filósofos, como dicen los psicólogos, como dicen las estadísticas. No, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y comienza una descripción usando los salmos. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora, tú vas a decir, yo conozco personas o yo he hecho cosas buenas. Pablo lo que se refiere aquí es que aún las cosas buenas que hagas o las cosas buenas que hagamos en el corazón pueden tener intenciones torcidas. Voy a hacer esto para que vean qué bueno soy. Ya marchaste. Voy a hacer esto porque quiero que la gente tenga un buen concepto de mí. No lo hacemos porque en nuestro corazón seamos buenos. Lo hacemos porque nos benefician. Y lo que Pablo está diciendo es que en el fondo, en nuestra naturaleza, todos estamos corrompidos por el pecado. Si tú y yo entendemos esto, y hemos dicho que para predicar el evangelio, y cuando lleves el, si llevas el discipulado, lo vas a repasar allí, pero para que el evangelio sean buenas nuevas, primero necesitas entender las malas nuevas. Todos estamos condenados. Dios no nos debe la salvación. Si tú y yo somos salvos, es solamente por la gracia de Dios, solamente porque a Él le plació. A veces pensamos, es que Dios sabe que yo voy a ser pastor en el futuro y por eso me salvó, porque yo le iba a ser útil. No, 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 no fue por eso. Dios nos escoge, nos llama, nos salva solo por su gracia. Ahora, eso no significa que tú y yo no somos responsables. Tú y yo somos responsables de responder al llamado de Dios, pero no te está llamando porque tú eres algo especial. ¿Ok? Ahora, había un escritor que se apellidaba Packer, J.I. Packer, y él decía que el problema de esta creencia de que los humanos somos buenos merma la gracia. Dice, hay cuatro verdades que necesitamos mantener en mente para poder comprender la gracia. Primero que nada, la pecaminosidad del pecado. Y es esa, cuando tú menosprecias o minimizas el pecado, no ves la gracia como algo grande. ¿A qué me refiero con esto? No importa el pecado que tú cometas, todo pecado es una ofensa a Dios. Y a veces los seres humanos tenemos la tendencia a decir, bueno, pero yo no engaño a mi esposa, ¿no? Sí, yo hago esto, pero no he matado a nadie. No importa el pecado que estés cometiendo. Básicamente estás diciendo, no me interesa quién sea Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. No lo expresamos así. Pero ¿cuál es la razón por la cual si te dicen, oye, Dios dice que eso está mal, lo haces? Porque dices, sí, yo creo en Dios, pero en este momento yo soy Dios. O en este momento yo creo que esta persona va a ser mi Dios, que me va a hacer feliz. No importa que Dios diga lo contrario, yo voy a hacer esto porque esta persona sí me va a dar satisfacción que Dios no me ha dado. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel con las estatuas. Decían, sí, tenemos a Jehová, pero servimos al becerro, servimos a Baal, servimos a Moloc, servimos a quien tú quieras. Es exactamente lo mismo. Por eso cuando tú y yo minimizamos, entonces no podemos ver la gracia, lo grande de la gracia, el favor que estamos recibiendo de parte de Dios. La segunda cosa es el juicio de Dios. Tú y yo podemos ser cristianos y no creer que Dios va a juzgar este mundo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no creo que Dios haga algo así. Bueno, la Biblia está llena, llena de advertencias y de ejemplos. Israel es uno, el pueblo de Judá es otro, y lo estamos viendo en el libro de Reyes. Dios trae juicio a los suyos también. Y cuando tú y yo no entendemos eso, menospreciamos o minimizamos la gracia recibida. Número tres, la habilidad natural del hombre. Una de las cosas que hablamos es de la depravación humana o depravación extrema en los hombres. Lo que significa eso es que el pecado no solamente te afectó para que tú hagas cosas malas. Lo que significa es que todos los que estamos aquí potencialmente podemos cometer las cosas más terribles que te puedas imaginar. ¿Cuántos de ustedes después de un coraje hacen algo y dicen, ay, no sé qué me pasó, no pensé que fuera a hacer algo así nunca? Ah, yo sí que. Yo sí, porque la Biblia dice, todos somos pecadores y eso significa que somos capaces de producir cualquiera de estos pecados. Por eso, no te subestimes. No subestimes la condición natural de los seres humanos. Esa habilidad que tenemos para hacer lo malo, y en consecuencia somos incapaces de escoger lo bueno permanentemente. Y por último, la libertad soberana de Dios. Muchas personas piensan que Dios está obligado a servir a los hombres. Por eso decíamos la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Cómo Dios permite eso? Para ellos, Dios tiene que estar al pendiente de todas las situaciones y está obligado a responder y que los hombres no sufran. Esa es una concepción errónea acerca de Dios. Dios no es esclavo de los hombres. Dios es soberano. Y las personas toman eso como un pretexto. Yo no creo en Dios porque si no, no sufriera ese niño. O sea, Dios te está obligado a que un niño no sufra porque tú lo dices. Dios es soberano. Y si tú te fijas, ahora quiero que entiendas esto. Estoy yéndome a los extremos. Junta todas estas cosas. El sufrimiento, como te dije, viene de la depravación humana. El sufrimiento, las guerras, el abandono, los maltratos, no vienen porque Dios los provoca. Vienen como consecuencia de la afectación de la naturaleza humana. Vienen como consecuencia de la condición caída que tenemos. Y Dios, en su soberanía y en su gracia, que es lo que estamos viendo, en su gracia, a pesar de ello, salva pecadores que no merecen el perdón. ¿Sí lo captas? De hecho, si pones por favor Romanos 5 otra vez, a partir del verso 20. Quiero que veas esto, dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Déjalo ahí, por favor, porque quiero que pienses esto. Básicamente lo que está diciendo es que Dios primero nos dio los mandamientos, se los dio al pueblo de Israel, y tú y yo los conocemos. Pero el pueblo de Israel, cuando vio los mandamientos, en realidad, y hemos dicho esto, los mandamientos sirvieron como una máquina de rayos X para mostrar el corazón humano. ¿Por qué? Porque decía: no mentirás. Y tú te das cuenta que estás mintiendo y dices: ah, caray, no pensé que fuera un mentiroso, ¿verdad? Dice: no codiciarás ni el buey, ni el carro, la casa, ni la mujer, ni nada de tu vecino. Y de repente, mal, hay un carro de esos, ¿no? Dice: oye, soy codicioso, no sabía eso. Y dice: se entregó la ley para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Porque sin la ley la gente no, ¿cómo iba a saber que estaba pecando? Pero cuando contrastas la ley de Dios con tu conducta, dices: algo anda mal. Y dice: a pesar de eso, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Verso 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Solus Christus. Esa es la gracia. El pecado se mostró a través de la ley, pero ahora la gracia, a pesar de que nosotros somos pecadores, nos lleva a la vida eterna por lo que hizo Jesús. ¿Sí lo vas amarrando? Solo Escritura, solo Cristo, solo por gracia. Y pones ahora, vamos a ver, solo por fe. Sola fide es la frase que está ahí. Bueno, a lo mejor aparece al... y cuando hablamos de sola fide, estamos hablando de que la justificación es un acto de Dios, como vimos ahorita, por la cual somos declarados justos cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Pon por favor Romanos 3:21. Romanos 3:21 es un pasaje muy interesante porque está hablando de cómo la justicia de Dios se revela. Soy yo. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, fíjense, en los escritos de Moisés, la palabra de Dios, y de los profetas, la palabra de Dios, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. No quites el pasaje. Piensa esto que acabamos de ver ahorita. ¿Para qué servía la ley? Para ver nuestra pecaminosidad. Y nos dimos cuenta de que éramos pecadores. Y dice que pecábamos, pero ahora por la gracia se está cumpliendo lo que se prometió tiempo atrás en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Cómo podemos ser justos sin cumplir las exigencias de la ley? ¿Sí ves eso? Los judíos pensaban que ellos tenían que cumplir la ley al 100 para estar bien con Dios. Y eso está bien. El problema no está en la ley es perfecta, es santa, es justa. El problema está en nosotros, no podemos cumplirla. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay manera que tú puedas cumplir la ley. Salvo Jesucristo, nadie ha cumplido la ley perfectamente. Pero dice, ahora Dios está mostrando cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Cómo? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa quién eres, si tú pones tu confianza en Jesucristo, tú eres justificado, tú eres hecho justo delante de Dios. Y esa es la belleza de la gracia, familia. Y esa es la belleza del Evangelio. Y esa es la grandeza de Cristo, porque Él es el mediador. Es por su sacrificio, por su obra, que tú y yo podemos ser justificados, aunque no guardamos la ley a la perfección. ¿Sí me estás siguiendo? Ese es el Evangelio. Y por eso es que decimos que Jesús tiene que estar en el centro. Por eso es que decimos que la cruz tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestras reuniones, de todo lo que hacemos. Porque es por sus méritos, por su obra, que tú y yo ahora somos salvos, somos puestos en esta relación correcta delante de Dios. Ahora, hay algo importante, porque no es suficiente, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de que alguien que dice, ah, sí, yo creo que Dios existe, ya, tengo fe. No, no estamos hablando de eso. La fe es aquella que confía, tiene conocimiento, está de acuerdo, asiente, pero confía en eso que cree. El ejemplo que les he mencionado del avión, ¿verdad? ¿Sí sabes por qué un avión vuela? Bueno, hay una fuerza que se llama la fuerza de sustentación, que cuando los aviones, ¿por qué crees que les ponen alas? Cuando tú pones un material en el aire, por ejemplo, como las alas, el aire pasa por debajo de las alas y hay un fenómeno que es la fuerza de sustentación, que lo que hace es que le empuja hacia arriba. Y si tú ves la forma de las alas, es de perfil, es así para que pase una corriente, vamos a decir, el aire lo corta y la parte de abajo es recta y eso lo levanta. Es un principio de física. Entonces, aunque no tenga motor, tú agarras un avión de papel y vuela. Tú agarras un avión de aire de frigolit y vuela. ¿Tú crees esto? Todos los días ves que vuelan los aviones. Pero hay personas que a pesar de eso no se suben. Saben que los aviones vuelan. Están de acuerdo que los aviones vuelan porque los ven, pero no confían en que el avión vaya a volar siempre. Eso es lo mismo con Jesús. Tú puedes escuchar, tú puedes estar de acuerdo y no confiar. Bueno, sí creo, pero por si las dudas, voy a hacer esto, voy a tener esto también. No, es solo por fe y solo en Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando vemos todo esto, una de las cosas que estas cinco solas, no todas salieron al mismo tiempo. Como les dije, fue producto en el tiempo, fueron agregándolas para confirmar las enseñanzas o el enfoque de la reforma. Esa que está ahí, Soli Deo Gloria, básicamente significa solo la gloria a Dios. Ahora, yo no sé si tú ya has visto alguna vez, pero el compositor Juan Sebastián Bach, música clásica. Él componía sus obras y al final de la obra firmaba siempre Soli Deo Gloria. O sea, es para la gloria de Dios. Pero la iglesia ha perdido y hemos perdido como iglesia el asombro por lo que Dios ha hecho. Este libro es un libro muy, es un libro viejito, es un autor que se llama A.W. Tozer, él ya murió. Y él menciona, quiero leerte una partecita aquí para que te des una idea de lo que él está hablando. Fíjate lo que dice. La iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. Esto no se ha hecho de manera deliberada, sino poco a poco y sin conocimiento de la iglesia. Y el hecho mismo de que no esté consciente de lo que está pasando solo sirve para hacer más trágica aún su situación. El pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros, donde quiera que estemos. Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido la consecuencia de este error fundamental en nuestro pensar religioso. Con nuestra pérdida del sentido de majestad, ha llegado una pérdida mayor del temor reverente religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Las palabras "estén quietos y conozcan que yo soy Dios" no significan nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo de este siglo XX. Ya vamos en el 21, pero sigue lo mismo. Esta pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance y las iglesias están más prósperas que en ningún otro momento en unos cuantos siglos. Lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. No sé si entendiste lo que dije, pero básicamente el punto es este. Dice, mira, tú puedes ver la historia y nunca había habido mega iglesias como las hay ahora. Y no tienes que salir de Hermosillo, aquí hay iglesias grandes. Dice, tienen presupuesto grande, tienen bandas o grupos de adoración grandes, pero hay una adoración pequeña y una reverencia pequeña y un conocimiento de Dios pequeño. Y esa es una realidad, familia. En su gran mayoría, los cristianos somos ignorantes de Dios. En términos de lo que está hablando el autor, ¿cuántos de nosotros podemos maravillarnos realmente de lo que hemos recibido? ¿Cuántos de nosotros respondemos en una adoración que manifieste la grandeza de la obra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuántos de nosotros apartamos el tiempo para dedicarlo a Dios? Como dice aquí, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Cuántos de ustedes podemos decir, sabes que yo paso tiempo con Dios, meditando en Él, viendo su palabra, tiempos de adoración genuina? No les sé que no esté en la iglesia, tiempos en mi casa donde puedo reconocer todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que la vida misma todas las mañanas es un acto de gracia de parte de Dios? Que tu trabajo, que tus estudios, tu tarea, todo lo que tú y yo hacemos tiene que reflejar la gloria de aquel que nos ha dado todo. Y ese es un problema, porque cuando nosotros vemos las Escrituras, y también lo van a ver en el discipulado, yo les decía, ¿cómo comenzamos a hablar de Dios? Como el Creador. Lo vemos en el Salmo, lo vimos ahorita en el Salmo 19, lo vemos en Romanos en el capítulo 1, lo vemos en Juan en el Evangelio en el capítulo 1, lo vemos en Apocalipsis. Tú y yo tenemos que reconocer, Dios es el Creador de todo. Él es el creador de todo cuanto existe. De hecho, quiero que vayas, por favor, acompáñame en Romanos capítulo 11. Y quiero que veas los últimos versículos, cómo cierra Pablo en el verso 33, del 33 al 36. Si lo pones en NTV, ajá. Dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Verso 34. Pues, ¿quién puede conocer el pensamiento del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Verso 36. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, si dejas el pasaje ahí, por favor. ¿De dónde vienen todas las cosas? Él es la fuente de todo. Todas las cosas vienen de él. Pues todas las cosas provienen de él. Ahora, ¿por qué existen? ¿Por qué existe todo lo que existe? Porque él lo sustenta. Dios no creó el universo, le dio cuerda y lo soltó solo. No, él lo sustenta. Es lo que dice el autor de Hebreos. Él lo sustenta. Tú y yo estamos vivos, ¿sabes por qué? Por él. Tú y yo respiramos, ¿sabes por qué? Por él. Tú y yo estamos sanos solo por él. Tú y yo trabajamos, estudiamos, hablamos solo por él. Ahora, ¿cuál es el fin de todo lo creado? ¿Cuál es el destino de todas las cosas? La gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. No para tu propia gloria, no para la gloria de una iglesia, de un partido, de una sociedad, de una ciudad, de un equipo. Somos y fuimos creados para la gloria de Dios. Es lo que dice el autor de Efesios cuando dice que por su gracia las generaciones en el futuro van a poder dar gloria a Dios porque nos rescató, porque nos adoptó, porque nos perdonó, porque nos hizo parte de su familia, por todo lo que Él ha hecho. Todo esto redunda en gloria a Dios. Así que no solamente la creación es para darle gloria a Dios, sino también la salvación. Todo esto es para gloria a Dios. Y es lo que dice esta sola, que es Soli Deo Gloria. Toda la salvación es para dar gloria a Dios. Porque Él es el que la hizo. Él es el que pensó en esto. Esta es la manera en que tú y yo debemos ver. Pon Isaías, por favor. 43, verso 7. 43:7. ¿Qué dice ahí? Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado, ¿para qué? Para mi gloria, fui yo quien lo formé. Y ese es el punto. Con esto los reformadores lo que decían es, y quiero que lo veas desde esta perspectiva. ¿De dónde viene la palabra? De Dios. ¿De dónde viene el Hijo? De Dios. ¿De dónde viene la gracia? ¿De dónde viene la fe? Pablo dice, dime qué has recibido, qué tienes que no hayas recibido de Dios. Todo proviene de Dios, todo es sustentado por Dios y todo es para la gloria de Dios. Así que tú y yo, familia, necesitamos recuperar el asombro por quién es Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo el día de hoy y por lo que Él va a hacer cuando Él regrese también. Tú y yo somos llamados a eso. Y es en toda área. Pablo decía, si estás comiendo, si estás bebiendo agua o culey o lo que estés haciendo, hazlo para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Todo lo que te estás comiendo viene de Dios. Y todo es para su gloria. Como iglesia, 101 decíamos, queremos tener a Jesús en el centro y queremos vivir. De hecho, decíamos en la misión, queremos hacer todo como iglesia para la gloria de Dios, porque Él es el único digno. Amén. Que el Señor nos ayude. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Como ves, estas cinco solas, otra vez, en su momento fueron una reforma por la condición religiosa en la época, pero el día de hoy son necesarias para mantenernos, para mantener a Dios en el lugar que le corresponde. Tú y yo necesitamos recordar esto y mantenernos en esto. Estas verdades están extraídas de la palabra de Dios y otra vez, no hay ninguna otra autoridad que esté por encima de lo que Dios nos ha dejado. Así de que vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias el día de hoy porque tú en tu palabra nos has declarado, Señor, tu plan. A través de tu palabra te has revelado a nosotros, Señor, y es a través de tu palabra que podemos ver el cumplimiento de tus promesas por medio de Jesús, Señor, y te pedimos que tú abras nuestros ojos, abre nuestro corazón, que podamos no solamente leer tu palabra, necesitamos que tú abras nuestros ojos para ver tu gloria reflejada, revelada, Señor, en tu palabra, en la persona de Jesús, y que podamos ser cautivados, Señor. Ayúdanos a recuperar este asombro, este temor reverente al ver quién tú eres y lo que tú has hecho. Que podamos responder siempre en adoración, Señor. Que lo hagamos con la reverencia que solo tú te mereces. Y te pedimos, Padre, para que nos mantengamos en tu verdad. Creemos que tu palabra es la verdad. Creemos que tú, Señor, es la verdad. Ayúdanos, guíanos, Señor, para ser fieles a este llamado que tú nos has hecho. Guíanos, Señor, para que podamos mantenernos en este asombro y esta adoración a ti de manera continua, Padre. Como parte de tu iglesia, Señor, queremos darte la gloria que solo tú te mereces. Trata con cada uno de nosotros, en lo personal, en lo íntimo, Señor, para que podamos disfrutarte, para que podamos conocerte y profundizar esta relación que tenemos contigo por medio de Jesús. En su nombre te pedimos todo esto, Señor. Amén.